hasta el fin.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbo Sport. Aquí estamos, como cada jornada, dispuestos a adentrarnos en la actualidad deportiva del día. Y es que esto ya ha comenzado, ya ha arrancado de verdad, ya nos lo podemos tomar en serio, ya podemos empezar a soñar, porque la temporada 2025-2026 acaba de dar el pistoletazo de salida con el primer grupo de jugadores rojiblancos que han pasado las pertinentes pruebas físicas y médicas hoy en las instalaciones de Lezama. La otra mitad de la plantilla lo hará mañana y el viernes ya entrenarán todos juntos. Y es que, como digo, ha arrancado la pretemporada hoy en las instalaciones de Lezama. Eso sí, si los cinco jugadores internacionales, Simón, Vivian, Nico Williams, Marouane Sanadi y Mikel Jaureguizar, que se van a incorporar más adelante al trabajo después de sus respectivas vacaciones, el Athletic no da todavía fecha al respecto. Y luego también están los jugadores como Unai Vencedor, Hugo Rincón y Unai Eguiluz, que tendrán una semana más de descanso después de jugar con los equipos en los que estaban cedidos el playoff de ascenso a primera. El que sí tiene ganas de comenzar es Urko Iceta, el delantero de Aya, que ha renovado recientemente hasta 2007, va a hacer la pretemporada a las órdenes de Ernesto Valverde tras marcar 15 goles la temporada pasada en el Mirandés, y se ha incorporado hoy mismo a los entrenamientos. Las grandes novedades, las grandes caras nuevas hoy en Lezama, en esas pruebas médicas y físicas llevadas a cabo como siempre por el IMQ, el Igualatorio Médico Quirúrgico, pues la presencia de Robert Navarro, evidentemente, que hasta el momento es el único fichaje que ha realizado el Athletic esta temporada, y dos ex-leones que van a reforzar el cuadro técnico de Valverde. Por un lado, Luis Prieto, que viene a sustituir a José Antonio Pozanco Ross, el preparador físico de muchos años de Ernesto Valverde, que por motivos personales lo ha dejado al acabar esta temporada, y Pablo Orbay, que, como comentamos ayer, se va a convertir en el nuevo entrenador asistente y de desarrollo individualizado de los jugadores. La noticia del día en el Athletic es la renovación de Unai Eguiluz como, en principio, cuarto central, porque no hay otro. El defensa de Durango ha firmado un contrato de renovación hasta 2028, es decir, por tres temporadas más pasa a tener ficha del primer equipo, tal y como estaba estipulado. Además, creo recordar, no, este no era un contrato de continuidad, perdón, no, terminaba contrato y el Athletic le ha firmado uno nuevo, efectivamente, sí, estaba yo tirando de memoria. Pasa a tener ficha del primer equipo y hará la pretemporada con Valverde después de su rendimiento, o su gran rendimiento en Miranda en segunda división, porque le costó entrar, pero una vez que entró nadie le apartaba de ahí y ha demostrado dar ese paso adelante necesario para afianzarse en la categoría como uno de los mejores centrales, y es un jugador con opciones de salir a segunda división, incluso con opciones de poder ir cedido a primera división si finalmente no se queda en la disciplina rojiblanca. Bueno, pues que esto empieza a rodar, que empezamos todos a soñar, y luego pues el verde decidirá, como suele ser habitual en estos casos. Otro de los nombres propios de la jornada es el de Julen Agirrezabala. Luego hablaremos de todo ello, pero ya en Valencia se da por cerrado el capítulo Julen a falta de firmar el correspondiente contrato. Ya está acordado. En las próximas horas se oficializará. Julen Agirrezabala, que hoy ha estado pasando las pruebas médicas en Lezama, viajará a Valencia, irá como cedido con una opción de compra que rondará los 12 millones de euros para el Valencia. No es obligatoria. Por lo que cuentan desde Valencia, no va a implicar un derecho de tanteo o de opción de repesca por parte del Atleti. La opción unidireccional, vamos a decirlo así, única, la va a tener el Valencia de ficharle o no al finalizar la temporada que viene. Y donde las fuentes discrepan un poco es en lo que va a pagar el Valencia por esta temporada en concepto de cesión. Hay quien habla de 1 millón, hay quien habla de 500,000. Supongo en estos casos que la mitad estará posiblemente el precio exacto o el precio más aproximado. 11:06 de la noche, hacemos el primer alto en el camino, vamos buscando invitados.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque me lié a mirar por internet y al final, si quieres una buena ventana que te aísle del ruido y del frío, Ventanas Pablo te ofrece la mejor calidad al mejor precio.
Haga usted lo mismo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerly, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que no hay por qué complicarse, tan fácil como llamar a Pablo.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944-11-6211. Más de 50 años a su servicio. Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
En Desguace Derio estrenamos nueva gerencia. Desguace autorizado, bajas definitivas, certificados de destrucción, recambios y grúa propia. Compra y venta de vehículos, camiones y maquinaria. Recogemos también siniestrados. Desguace Derio, en Barrio San Mamés 24, Vista Mudio, 94-453-0063.
Hola, soy Miguel Ángel Puente y te invito a leer mi última novela, El guardián del libro de los muertos. Un libro maldito, una orden secreta que lo ansía, una antigua leyenda maya a punto de ver la luz. El guardián del libro de los muertos, un paseo literario por los lugares más emblemáticos de Bilbao, conociendo su historia. Un relato que te atrapará desde el principio y en donde Bilbao, sus calles y sus gentes, junto con los apellidos y la mitología vasca, se convierten en los auténticos protagonistas. El guardián del libro de los muertos, Bilbao como nunca antes lo has visto. Ya a la venta en Radio Nervión.
No se come, no se bebe, pero se saborea un montón. Radio Verano, esto sí que es bueno.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11:09 de la noche. David Salinas Armendáriz, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel.
Bueno, iba a decir la pelotita ha empezado a rodar, no creo que tanto como eso, pero la pretemporada ya ha dado el pistoletazo de salida. El primer grupo de rojiblancos ya han pasado por las instalaciones de Lezama, el resto lo hará mañana a expensas de los internacionales y de los jugadores cedidos en equipos de segunda división que han disputado el playoff de ascenso. Ya esto se pone serio, ¿eh? Ya podemos empezar a soñar y a pensar en lo que viene por delante.
Pues sí, hoy es el arranque para el Atleti. Hemos visto que otros equipos se han adelantado en la presentación y bueno, la ilusión de ver una plantilla igual o mejor o reforzada. Vamos a ver si hay algún jugador más que viene. O sea, las dos opciones suenan todavía muy fuerte, la de Areso y la de Laporte. Y vamos a ver también si se va rebajando un poco la nómina de gente, porque, pues no sé, creo que hay unos 30-31 jugadores y obviamente tendrán que empezar a salir jugadores cedidos. Parece que todos los que van a hacer esa presentación van a continuar en la disciplina del Atleti, aunque podría darse de traspasos, cómo no. Y bueno, y efectivamente con refuerzos en el área técnica, dos exjugadores muy queridos, como son Luis Prieto y Pablo Orbaiz, y bueno, y otra vez a los mandos a Ernesto Valverde, le hemos visto también pues con cara de ilusión, sonriente se le ha visto.
Pues sí, bueno, y algún día hablaremos exclusivamente de lo deportivo, pero todavía el caso Nico Williams sigue dejando tristes coletazos. Ayer hablábamos de un oportunista como es Miguel Galán, que siempre que puede saca la patita para que se hable de él. Al final lo consigue de una u otra manera, ya fue invitado al Chiringuito, que era lo que buscaba, porque lo que busca es publicidad, que se ha destapado con unos tuits. Ya lleva tiempo hablando que si el Barça está en la regla 1-1, no sé, debe tener información confidencial a la que no tiene acceso a absolutamente nadie para saber todo lo que sabe, y la última que ha soltado es que te vas, bueno, pues le comunicó al Atleti información confidencial que le sirvió al conjunto rojiblanco para hacérselo saber a Nico Williams y a su familia y condicionar su fichaje por el Barça. Son unas acusaciones muy graves. Tú que eres jurista, a ver, al final esto es fútbol y no tiene importancia. Veremos, a ver, mañana hay rueda de prensa en la presentación de Robert Navarro. Está el presidente, estará el presidente, estará el director deportivo. No sé si contestarán, no sé si dirán algo al respecto. Pero sí es verdad que aunque esto sea fútbol, algunas de estas insinuaciones sin pruebas pueden ser constitutivas de un delito de calumnia.
Bueno, la verdad es que a mí me llama la atención el que se considere una noticia poco menos que escandalosa estas afirmaciones de este hombre, cuando todos hemos sabido que el Athletic se reunió con Tebas, se hizo pública una nota donde el Athletic explicó, y ya lo hemos comentado aquí también, pues que pidió información a la Liga y a Tebas en concreto sobre la situación del Barcelona para incorporar jugadores. El Athletic también hizo referencia, además utilizando un término muy apropiado, y es el interés legítimo que tiene para pedir esta información. Entonces a mí me llama la atención que ahora se presente como poco más o menos que un delito o una infracción administrativa, creo que le escuché a Galán, el hecho de que la Liga, a través de su presidente, dé esta información. Sí es cierto que, bueno, repasando un poco los reglamentos de la Liga, pues se habla de confidencialidad para dar información, datos e informaciones y documentos al exterior respecto a la situación financiera de un club, pero también hay un precepto en el Reglamento General de la Liga, si no recuerdo mal y hablo de memoria, creo que es el artículo 25, que dice que cualquier club, sociedad anónima deportiva o club que forme parte de la Liga y que tenga, y ahí insisto en este término, interés legítimo, ese término que ha utilizado el Atlético, mucho acierto, puede solicitar que se le certifique cuál es la situación de un determinado club, de un tercer club, cuando estén en juego transacciones sobre los derechos federativos de los jugadores. Yo creo que la Titi ha utilizado efectivamente ese concepto de interés legítimo, porque es claro que se veía directamente influenciado, porque se iba a marchar un jugador. Y el Atleti tiene todo el derecho del mundo, porque ese es un principio de transparencia que vuela sobre todos los clubes, los 42 equipos profesionales, de saber si un club que está disputando las competiciones contigo te puede quitar un jugador, entre comillas, cumpliendo la normativa que para todos es preceptiva, ¿no? A mí me parece que el Athletic no ha cometido ningún tipo de infracción. Bueno, luego habrá que saber si Tebas, a la hora de manejar la información, facilita o no documentos. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que Tebas filtre documentación de estados financieros del club. Yo no creo que eso lo haya hecho. Bueno, en fin, eso lo tendrá que justificar Javier Tebas.
No, pero bueno, justificar no, el que tendrá que demostrar es el que acusa, que eso es cierto. Bueno, aparte que sí. para saber que no estaba en la regla 1-1 no hace falta ni siquiera ir a la Liga de Fútbol Profesional y preguntarle a Tebas. Lo sabe absolutamente todo el mundo, menos los más radicales de Barcelona que todavía no se han enterado.
Sí, sí, vamos, Tebas ha dicho por activa y por pasiva, cuando se le ha preguntado y a veces sin preguntarle, que el Barcelona para hacer incorporaciones, cualquier incorporación, tiene que cumplir la regla 1-1 y que en este momento, y esto lo ha dicho hace poco y no ha cambiado la situación, no la cumple y que por lo tanto siempre suele decir, ya sabe lo que tiene que hacer el Barcelona, que obviamente es generar más ingresos y rebajar los gastos para poder incorporar jugadores. ¿Eso es información confidencial? Yo creo que no. Yo creo que es lo básico de los clubes que forman parte de la Liga en relación unos con otros. Es decir, el Atleti no puede verse perjudicado porque un club que no cumpla esa normativa, que no cumpla el 1-1, le incorpora un jugador. Y ahí está el término, insisto, y lo subrayo, de interés legítimo. El Atleti tiene interés legítimo para pedir esos datos. Otra cosa, insisto, que no es porque lo haya pedido el Atleti, insisto, porque Tebas lo ha dicho públicamente por activa y por pasiva, y todo el mundo lo hemos leído y lo hemos oído. Otra cosa es que se pudiera filtrar documentación interna del Barcelona, de una auditoría, etcétera. Y yo dudo mucho, pero como dices muy bien, tendrá que ser quien acuse el que se haya producido esa filtración de documentación confidencial. Hasta ahora no sabemos, a pesar de esas afirmaciones de este hombre, del señor Galán, que el Barcelona haya puesto ningún tipo de demanda, de solicitud, ni siquiera se ha pronunciado públicamente sobre esa eventual filtración de documentación confidencial. Por lo tanto, me parece
es que luego le podemos
tiros al aire.
Le podemos dar también una la vuelta a la tortilla. En el fondo, ¿qué pretendían? ¿Engañar al jugador?
Claro, es que hombre, lo fundamental es el principio de transparencia. Dice, es que se ha venido abajo la operación, era el titular de ayer, ¿no? Que luego hemos leído en varios medios hoy. Se ha venido abajo la operación Nico Williams porque se ha sabido esa información. Pues claro, por supuesto. Eso es el dato fundamental que todos conocemos. Que el momento que el Barcelona no cumple esa regla y además lo tiene difícil para cumplirla y tiene que hacer esas salidas, y eso obviamente no se hace de la noche a la mañana, y además con la torpeza en la que se está desenvolviendo el Barcelona va a ser difícil que pueda conseguir grandes cantidades por los jugadores a los cuales quiere echar. Entonces el representante de Nico Williams, lo comentábamos el otro día, es lógico que exija, es lógico que lo exija porque ahora mismo se está diciendo que el Barcelona tiene difícil para cumplir el 1-1. Entonces, si ahora tiene ese problema, el Nico Williams se quedaría a la cola, porque está también el caso del portero Joan García, para que se le pueda inscribir. Y ante esa posibilidad de que no se haya inscrito, ha pedido, y creo que lo ha hecho desde el principio, ha pedido la cláusula liberatoria de que si no se le inscribe pueda salir del club, del club que le fiche. Entonces, ante eso, ¿el Barcelona qué le ha contestado? No te voy a incluir esa cláusula liberatoria. Y la decisión que tomó el jugador con su representante y su familia, además del arraigo que pueda tener en Bilbao, que también es cierto, que es otro factor importante, es no ir al Barcelona. Por lo tanto, claro que es importante esa información de que el Barcelona no es solvente en este momento. Es decisiva. Esta ciudad, para muchos que hemos seguido la noticia día a día, hemos llegado a la conclusión de que eso ha sido lo decisivo para que no fuera. Con lo cual, yo no veo por qué hay que rasgarse las vestiduras de que se dé esa información veraz y que es fundamental para el jugador y su representante conocer para dar o no dar el paso. Y al final no lo ha dado.
Está claro.
Si no, hay que darle más vueltas.
Por cierto, que el caso Negreira ha vuelto a dar información. El Real Madrid quiere prorrogar 6 meses más la instrucción del caso para que el juez encuentre nuevas pruebas. Llevamos 2 años ya con toda esta historia.
Sí, es un pleito que apunta a largo, porque ha habido un cambio incluso de juez. El juez Aguirre se jubiló, si no recuerdo mal, y hay una jueza al frente, y eso siempre suele retrasar los sumarios. A mí esta información que se ha conocido ahora de que el Real Madrid ha pedido la prolongación por 6 meses de la instrucción, me suena un poco a, también a fuegos de artificio, porque yo que soy, tiendo a ser un poco mal pensado, yo no creo que realmente el Real Madrid quiera hacer sangre del Barcelona. De hecho, no lo está haciendo en estos tiempos, donde el Barcelona está muy tocado en lo financiero, ¿no?, en lo económico. Sí creo que el Real Madrid está en ese pleito, se ha personado, siempre quiere tener una posición un poco de amenaza, de estoy aquí vigilando lo que pasó durante esas temporadas, para dar una sensación de que todas las ligas y títulos que ganó el Barcelona del Dream Team, con Messi, etcétera, fueron de alguna manera dopadas con estas maniobras de ingreso de dinero al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y el vamos a decir, los que están alrededor Real Madrid, el mundo mediático más forofo, pues le pide a Florentino que esté en ese pleito y que se haga ver y que amenace. Pero yo soy desconfiado y yo tengo muchas dudas de que el Real Madrid, aunque pida una instrucción ampliada, al final realmente sea el que le apriete el cuello a su rival, entre comillas, al que necesita que siga ahí para que se mantenga el clásico que sostiene todo este tinglado, todo este circo futbolístico español. Se sostiene en que los dos clubes estén ahí. No es pensable que el Barcelona vaya a tener una sanción deportiva, porque nunca existe en el fútbol español. Por eso no tiene credibilidad la justicia deportiva española, bajo mi punto de vista. Entonces a mí me parece también fuegos de artificio. Yo creo que el pleito Negreira, veremos cómo termina. Si va adelante, desde luego no va a ser por el impulso que le pueda dar el Real Madrid, por mucho que esté que haya comparecido en el pleito, y hoy ya se ha dejado ver diciendo que quiere que se amplíe seis meses más para que se puedan instruir nuevas testificales, nuevas pruebas, etcétera. Yo no creo, es mi opinión personal, que el Real Madrid sea fundamental en ese pleito. Pero sí sigo pensando, con los datos que conocemos, que son muy claros, que el Barcelona como persona jurídica y sus directivos y sus presidentes sucesivos pueden perfectamente incluir en delitos penales, como es la corrupción entre particulares en el ámbito deportivo profesional o la propia malversación. Yo creo que existen indicios de que pueda haber una condena, pero la justicia, pues ya sabemos también cómo es inescrutable, y vamos a ver cómo acaba. Pero yo insisto que el papel del Real Madrid en ese pleito me da la sensación de que no va a ser decisorio.
Antes hablabas de sanciones deportivas. El Olympique de Lyon va a permanecer en la Liga 1, en la primera división francesa. El club francés ha tenido la suerte de que su recurso ha prosperado en la apelación presentada ante el comité correspondiente, y al final le van a permitir seguir en la primera.
Sí, el otro día comentábamos que bueno, que es la diferencia entre otras ligas y la española, el que se puedan producir estos descensos, y también decíamos que había un recurso de apelación pendiente, y bueno, sin conocer todavía las razones de fondo de que haya prosperado el recurso, pues parece ser que al final no se va a producir ese descenso, que obviamente es una medida muy muy dura, pero probablemente hay otras medidas intermedias que el Olympique de Lyon pueda sufrir en el ámbito deportivo o económico, a nivel de sanciones económicas. Y esas sanciones intermedias, volviendo al contraste con la Liga Española, aquí no se producen nunca. Y siempre que hemos visto irregularidades y manifestas, el otro día recordamos en Tevilo, hablando del tema, recordando cuando el Celta y el Sevilla no cumplieron con los avales de sus directivos, la Liga no fue capaz de ejecutar los descensos de categoría de ambos equipos, porque la gente se echó a la calle y eso asustó a las instituciones deportivas y políticas. Nunca se han producido descensos, yo no recuerdo, en el ámbito, en primera división, a los equipos de la élite. Otra cosa es cuando hay un Elche o un equipo Murcia, donde acaban pagando el pato de su mala gestión. Pero yo sigo pensando que la Liga Española está a años luz de la seriedad que tienen otras ligas en este ámbito. Y probablemente con ese descubierto que sigue teniendo el Barcelona durante tantos años, casi podíamos hablar de los últimos lustros, probablemente en otra liga, en otras circunstancias, el Barcelona hubiera sido objeto, no sé si un descenso deportivo, pero sí de multas de un nivel que lo ha justificado precisamente la UEFA, ¿no?, que hace unos días ha puesto una sanción al Barcelona por los mismos datos que ha analizado la Liga y el Consejo Superior de Deportes, y en España no han merecido ningún tipo de sanción deportiva ni administrativa, Y sin embargo, la UEFA sí le ha puesto esos mismos datos una sanción.
Aquí,
lo cual eso lo dice todo.
Lo que la UEFA no admite, lo admite la Liga de Fútbol Profesional, que no deja de ser curioso.
Claro.
Algunas de las palancas que se han hecho, etcétera, etcétera, la UEFA dice que no. Y la Liga de Fútbol Profesional dice que sí. Yo creo que la Liga de Fútbol Profesional tenía que tener la misma reglamentación que la UEFA, porque al final estamos inscritos a ella.
Claro, es que la UEFA, en sus normas, ojo, también las normas que tiene la Liga Española apuntan por ahí. Otra cosa, a la hora de ejecutarlas, ¿en qué sentido se hacen? Para la UEFA, el que haya grandes descubiertos, haya mayores deudas que ganancias, por mucho que sean clubes importantes, supone multas, infracciones administrativas, incluso de no poder participar en sus competiciones, y hay muchos ejemplos. Entonces, eso es un principio básico. O sea, tú no puedes poner en peligro la competición a través de un comportamiento de gasto continuo y de deuda continua, números rojos. Y aquí, con esos mismos números, porque no hay ni instituciones, ni incluso otros equipos que se pongan las pilas, quizá por el pasado mañana me puede pasar a mí, en el caso de otros clubes, que digan, oye, este artículo perfectamente podría dar con una sanción definitiva a este club. Entonces aquí, el hoy por ti, mañana por mí, hace que los clubes a nivel de profesional pues no tengan las sanciones en el ámbito de la Liga Española que tienen en Europa. Y de ahí la importancia que ha tenido y que va a seguir teniendo que equipos como el Atleti hayan dado un paso adelante. También es verdad que con esa influencia directa que ha tenido ahora en el caso de Nico Williams, y diga, voy a pedir información, voy a estar informado, voy a exigir transparencia, y no voy a consentir que un club esté compitiendo de una forma dopada en lo económico, que me quite a mis jugadores, que no cumpla la regla 1-1, que sigue ganando competiciones, que se sigue reforzando con jugadores y que está participando con unas reglas distintas a las mías. Con lo cual, chapó para lo que está haciendo el Atleti. Esperemos que después del caso Williams lo siga haciendo y que otros equipos también estén vigilantes de que las normas sean iguales para todos, sea Real Madrid, Barcelona, sea Sevilla, Valencia, Villarreal, esa clase media que digo yo, que no tenía que vivir de las limosnas que le den y que sí tenía que estar pendiente de que las normas sean iguales para todos. Con lo cual, el Atleti ha hecho lo que tiene que hacer y esperemos que ese papel, que a veces no es agradable, no es nunca agradable, lo pueda seguir haciendo, de pedir explicaciones de cómo están todos, porque todos son socios de un mismo club, de una misma asociación, de una liga de fútbol profesional que tiene unas normas que hay que cumplir y que están ahí, que están negro sobre blanco, pero que no se cumplen la mayoría de las veces, a diferencia de lo que ocurre en otras ligas y a diferencia de lo que ocurre en la UEFA.
La última, y volviendo a cuestiones deportivas, el Athletic ha renovado el contrato de Egiluz por 3 temporadas más, hasta 2028, perdón.
Bueno, me parece prudente, porque me imagino que el tema del aporte va a ser difícil, aunque lo hayan cogido por los cuernos y lo van a intentar consumar, pero si no viene el aporte, hace falta un cuarto central. A mí me da la sensación, y eso es simplemente una intuición, que esto descarta la opción Unai Núñez, ¿no? Porque Unai Núñez, aunque hizo un buen papel como cuarto central, para que la Atleti lo recupere tendría que pagar una cantidad que creo que es de 4 millones al Celta. Da la sensación que con la gran temporada que ha hecho el otro Unai, Egiluz, el Atlético ha decidido que si no viene el aporte, ese cuarto central pueda ser Egiluz. Y si acaba viniendo, pues siempre se puede hacer una cesión, que me imagino además que será un nivel alto, porque Egiluz creo que ha subido mucho en su caché. Y yo creo que está muy bien. Yo le he visto jugar esos partidos de los playoffs a Egiluz. También es verdad que ha jugado en el Mirandés con una defensa de 3 centrales, muy 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 ayudada, muy apoyada, pero a mí me ha gustado mucho Aguiluz y me parece que centrales como este, que es de aquí, que es de Durango, que es de la cantera, pues tiene como Hugo Rincón, han demostrado que han salido para crecer, han crecido los dos, también Iceta, y creo que los tres jugadores tienen que estar, por lo menos hacer la pretemporada, y tienen que estar bajo el manto del Atleti, y a mí me parece muy bien, me parece un central con futuro, y vamos a ver lo que pasa con Laporte, pero no hay que dejarle salir, o por lo menos tenerle cedido, porque se le puede necesitar en breve plazo.
David, un placer escucharte, un abrazo fuerte, gracias.
Gabón, Miguel.
Agur. 11:28 de la noche.
Tienes el carnet de conducir, pero algo te frena para coger el coche. El miedo, el tráfico, la inseguridad. En Autoescuela Nina ofrecemos clases de reciclaje pensadas especialmente para ti. Sin prisa, sin presión, dándote confianza y con instructores expertos que te guiarán paso a paso para que conduzcas con seguridad. Aparca tus miedos y arranca con Autoescuela Nino. En Baracaldo, apunta 94 437 51 83.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uría. Arte 41 en Galdacao.
En Joyerías Vizcaínas lo tenemos todo. Compramos tu oro, somos gran casa de empeños y además tenemos un stock brutal en Joyería Outlet al 70% de descuento. Piezas únicas, variedad y posibilidad de financiación. Somos líderes en el sector. Algorta, Avenida Algorta 110, Santurchi y Chasalde 11 y en Santuchu Carmelo 5. Joyerías Vizcaínas, tu joyero de confianza y mucho más que eso.
Bilbo Toldo, especialistas en soluciones de protección solar con la mejor calidad. Bilbo Toldo, 94-652-67-15.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport. Líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos en las 11 horas y 31 minutos de la noche. Simón, Gabón, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos.
Bueno, que esto ha comenzado, que el Athletic ha arrancado hoy la pretemporada y que ya tenemos el gusanillo metido en el cuerpo.
Sí, eso. Yo creo que este año nos ilusiona a todos porque al final que jugar la Champions para un equipo como el Athletic es un logro tremendo, brutal. Y bueno, hombre, sí que es verdad que creo que al final es mucho menos ganable, ¿no?, la Champions que la Europa League. No vamos a ser aquí tampoco muy de Bilbao, por así decirlo, ¿no? Pero hombre, la posibilidad de que vengan equipos importantes de Europa a jugar en San Mamés, visitar campos míticos, pues bueno, también está ahí. Y creo que el formato de competición del año pasado, que también vimos en la Europa League, es atractivo y que más allá de eso, ¿no?, pues luego volver a en la Liga de Alicientes y pues demostrar que podemos seguir ahí entre los cuatro de arriba, los cinco de arriba, si me apuras, ¿no? Si vuelvo a dar acceso a la Champions, creo que hay plantilla también de sobra y bueno, creo que este año por lo menos es de los más ilusionantes y motivantes, que se va sumando un poco a los años previos, ¿no? Pero sí que hay muchas ganas de ver a la Atleti, la verdad.
Poco a poco van llegando los jugadores. Decir que Iceta viene con ganas significa que los otros que han alargado sus vacaciones no las tienen. No, pero Iceta está ante una gran oportunidad, ¿no? Quizás los demás ya llevan más tiempo rondando la primera plantilla, pero Iceta parecía como tú estás ahí, pero de aquí no puedes pasar. Y al final ha ido rompiendo puertas y la han dejado pasar. Y hoy se ha presentado antes de tiempo.
Sí, eso es. No tenía la necesidad porque, igual que bueno, que Sanadi, que Nico Williams, Unai Simón, Vivian, creo que bueno, el propio Iñaki no estaba ahí también ha sido primero en entrar en el vídeo que nos enseñó del Atleti, estaba ahí. Pero bueno, que para al haber jugado el playoff de ascenso a Primera División, tenía más un permiso, ¿no?, para regresar un poquito más tarde y hoy se ha presentado el de Zama. Entonces, pues bueno, creo que lo que comentabas es un jugador que yo te diría que incluso ha tenido que rendir por encima de lo que han rendido otros jugadores, pues así de la cantera, ¿no?, del de Zama, porque al final Z Zeta no es de Lezama, y Zeta está formado pues, en la cantera de Leibar sobre todo, y en los equipos, aunque su carrera ha estado muy vinculada a Vizcaya, creo que ha tenido que marcar goles, pues bueno, primero en el Arenas, antes de cuando todavía era un jugador del Eibar, después en el Amorebieta, que se hinchó a marcar goles la media temporada, después en el Bilbao Athletic, en Primera Federación, en aquel equipo desastroso que bajó a Segunda Federación. El año pasado en Segunda Federación también, pues bueno, fue pues el Pichichi, un jugador que estaba por encima de mercado, fuera de mercado porque le querían jugar equipos de segunda división, como el propio Amorebieta. Pues, y luego este año también en segunda división, cuando parecía que el salto lo podría acusar, es que ha sido también una de las revelaciones, y lo hemos comentado muchas veces en la tele y en la radio, ¿no? Que si Zeta fue un jugador de la cantera de la Real o de la cantera del Alavés y que se estaba hinchando a marcar goles, nos volveríamos locos y estaríamos hablando de pagar lo que fuese, ¿no? Y creo que parece que no sé, que por tenerle aquí en el Atleti, como que nos ha costado verle, y es un jugador que tiene el don del gol, que creo que es un perfil que se puede complementar con los otros dos delanteros que ya tenemos en plantilla, aunque creo que su posición idónea sería jugando precisamente acompañado por tanto por Guruceta como por Sanadi, y que hoy se haya plantado en Lezama, pues demuestra que él, por lo menos, que sí, que esta pretemporada es para reivindicarse, ¿no? Muchas veces se dice, ¿no? A ver, oportunidades va a tener, porque en estos primeros partidos al final juegan todos o prácticamente todos, y creo que va a ser uno de los hombres a los que debemos estar pendientes en estos primeros partidos amistosos que se jugarán en un par de semanas.
Hemos conocido hoy también la renovación de Eguilu, su compañero en el Mirandés, hasta 2028. El Atleti al final ha atado a los tres jugadores cedidos al Mirandés. Bueno, uno ya lo tenía, que era Hugo Rincón, pero a los otros dos los ha terminado atando porque la cesión ha dado resultado.
Sí, y es que al final, en el caso de Rincón igual no tanto, pero en el de Iseta y en el de Giluz, pues parecía que eran eso, cesiones, que bueno, cesiones por llamarla así, ¿no? Es decir, nos despegamos de estos jugadores que...
Cesión de despedida.
Sí, eso es, que son muy habituales en el Atleti, dicho sea de paso, que muchas veces no... Rara vez, en Miranda es verdad que es donde más suele haber los jugadores que van con vuelta, ¿no? Pero sí que parecía que eran esas sesiones para agotar el contrato, ¿no? Y creo que el rendimiento que han ofrecido en este... sobre todo en el tramo final de temporada, pero este año sobre todo, ha sido brutal. Y el caso de Giroud, pues eso, central, que es verdad que en una línea de tres... que eso es lo que igual pues bueno puede condicionarlo todo un poco, pero el Mirandés también ha venido jugando con línea de tres últimamente, Peñat Prados también jugó de central alguna vez, o sea que digo que es un esquema habitual en el equipo jabato y que ha crecido y que ha dado un rendimiento por encima de lo esperado. Sí que es verdad que incluso por eso, como parecía que el Atleti no lo iba a renovar, había despertado el interés de equipos de segunda división, y no de cualquier equipo de segunda, porque no es lo mismo que te quiera el Eldense, que ha descendido, que te quiera el Sporting, que te quiera el Depor, que te quiera el Zaragoza, que esos equipos también, pues hombre, tienen ese caché y ese pedigrí, e incluso algún equipo de primera también de la zona baja, pues había estado también en... o le tenía en agenda, o le tenía echado el ojo, ¿no? Y creo que al final, un movimiento muy inteligente del Atleti, renovándole, pues porque es un jugador que nunca sabes también qué te puede pasar a futuro con él, qué rendimiento puede ofrecer, y le tienes en plantilla. Si en pretemporada rinde y le ves que tiene hueco para ser el cuarto o el quinto central, pues perfecto, y seguramente no moleste y cumplirá, porque hemos visto que la línea defensiva muchas veces al final es la que más sufre, y tanto por lesiones como por sanciones, etcétera, que hay jugadores como Geray que parte que son de cristal. Si acaba saliendo cedido, no creo que sea una de estas cesiones, como puede ser la de Aduares o la de Vencedor, que igual son de las que más problemas pueden entrañar, porque a ver qué mercado tiene y tal. Es un jugador que ha estado cotizado y que bueno, que habrá equipos que seguramente en cuanto le pongan en cedible, si finalmente sale, no tardará mucho tampoco en hacerse con sus servicios.
El tema del culebrón Julen Agirrezabala, que llega a su fin, lo decíamos en la tele esta tarde, también en horas se tiene que hacer oficial, va a marchar a tierras valencianas con una opción de compra a favor del Valencia en torno a los 12 millones de euros, más un pago, bueno, pues por la cesión de este año de temporada que va a estar allí. Un adiós que nos da pena desde la óptica del jugador, un adiós entendible, una opción de compra que se guarda el Valencia, pero todos sabemos que el Valencia tampoco es que gaste mucho dinero en fichajes desde unos años hasta parte.
Sí, eso es. Yo creo que lo que he comentado hoy en la tele, que al final es una, el mismo hecho de que el Atleti no tenga opción de recompra, si finalmente el Valencia decide ejecutar esa cláusula de rescisión, yo creo que es que las dos partes saben que raramente se va a ejecutar, porque creo que el Atleti no va a dejar escapar o no va a dejar marcharse a un jugador como Julen Agüero-Zabala así como así. Digo, sobre todo, el mismo caso de Guiluce, que no te vas a despegar de él, de no poder recuperarle de alguna manera, como han pasado, como pasa muchas veces con según qué jugadores, ¿no? Y creo que el Valencia, pues bueno, ha estado negociando. Puede ser que lo anuncien esa misma madrugada. Recordamos que a Corberán, al entrenador, lo anunciaron el día de Navidad a la 1:00 a.m. O sea,
yo creo que es más el Atleti primero, ¿no? El que debería anunciar la marcha. Sí. Bueno, nunca sabes esto.
Sí, nunca se sabe en estos casos. Hombre, suelen ser los dos equipos los que acuerdan cuando se hace, ¿no? Pero sí, que creo que es una operación que tiene que estar pronto próxima a cerrarse, que si no se ha cerrado es por las particularidades que tiene el Valencia en todos los sentidos, a nivel institucional y a nivel deportivo, si me apuras, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que tiene que ser beneficioso para él que salga, que juegue. Obviamente en una plaza como Valencia se tiene que curtir sí o sí, porque ya sabemos que es la afición más paciente de la liga, la que menos problemas da, la que más quiere y respeta a sus jugadores, sobre todo cuando juegan mal. Estoy siendo un poco irónico, pero si la gente no lo nota, no lo digo activo. Entonces, le tiene que servir pues eso de mili. Y creo que en clave Atleti, pues eso, es que sabíamos que tarde o temprano esto iba a pasar, porque tener a dos jugadores, a dos porteros de primerísimo nivel, pues la cuerda se acaba descensando hacia un lado, y cuando tienes al segundo mejor portero del mundo, según los expertos, para mí es el mejor del mundo, que te dice que de aquí no me voy hasta que me echéis, y el otro pues es un portero joven que tiene mercado, que tiene proyección, y que no digo que no estuviera aquí a gusto, pero que es un activo con el que puedes hacer caja, tarde o temprano iba a pasar.
Te cambio de tercio y hablamos de baloncesto. Hoy se ha presentado la campaña de abonados del Sur de Bilbao Basket.
Sí, la novedad más importante, bueno, primero el eslogan, ¿no? Que es el grito de Bilbao, ¿no? De haciendo un poco referencia al tema de la manada de lobos, ¿no? Que el año pasado tantos buenos resultados dio. Lo más importante, creo que, o lo que más se puede preocupar e importar a los aficionados, es que ahora Miribilla tiene un nuevo mapeo, ¿no? O sea, lo que implica que ahora tiene la cosa más variada de precios. Creo que es que hasta ahora había cuatro, incluyendo la zona VIP, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, echándole un vistacito así por encima rápido a lo que tiene el club en la web, que insisto, en estos casos de campañas de abonados, lo mejor es que la gente se informe en la página web, que esto es muy difícil de contar por la radio también, ¿no? Cuando no tienes un papelito delante, ¿no? Entonces, pues bueno, que el que pueda, pues que mire la página web, porque se acerque a la tienda de Bilbao Basket, ¿no? Pero lo más importante es eso, que ahora hay más variedad de precios. En algunos casos, en líneas generales, creo que ha habido una ligera subida, que implica, pues al final, muchas cosas, vamos, este nuevo mapeo. Y por ejemplo, pues eso, la zona de detrás de las canastas, en el anillo bajo, que antes, por ejemplo, creo que tenía el mismo precio que algunas zonas de los anillos superiores, pues ahora mismo tienen un precio, pues te voy a decir, lo tengo aquí, es de, para los adultos, de 288 euros. Antes, pues bueno, estaba un poco en esa zona de precios, pero por ejemplo el anillo superior, estas zonas que te digo yo, que antes era parecida a lo detrás de la canasta, están 267. Luego en el anillo superior, detrás de las canastas, 226. Luego también hay otros precios de 400, de 451 euros en el anillo superior, que esos son justo en las zonas centrales. O sea que, bueno, en el anillo inferior, pues nada, 637 euros. Y luego también hay descuentos para accionistas, para jóvenes, creo que hay packs familiares también, bono familiar, para jubilados, o sea, hay varias ofertas, varias promociones, e incluso también, pues, porque quiera sumarse a la Irucua, ¿no? A la peña del grupo de animación, tiene que ponerse en contacto con ellos para si quieren formar, y que bueno, que ahí también el precio es un poquito más reducido, pero claro, hay que animar y hay que cantar, ¿no? Eso es lo que tiene una por otra.
Bueno, vamos a escuchar el vídeo es precioso, pero vamos a escuchar el audio promocional de esta campaña de abonados del Sur de Bilbao Basket.
Estaba escrito. Lo avisaban los lobos del escudo de Bilbao. Lo alertaban los lobos del escudo de Vizcaya. Se sentía en el calor del hogar. Se sentía en las llamas del infierno. Porque está bien ser uno mismo. Pero a veces podemos dejar el ego de lado para ser todos uno. Afición. Club. Equipo. Puede que ver el futuro negro sea el mejor futuro. Porque podemos renacer siendo nosotros mismos. Y hacer que nuestro grito resuene en la historia. Queremos que suene por toda Europa. El aullido de Bilbao.
Me ha gustado eso de los lobos del escudo de Bilbao, los lobos del escudo de Vizcaya, los lobos de Don Diego López de Haro, el guardián del libro de los muertos. Tengo que barrer para casa.
Hombre, sí, y así dan tu libro a los jugadores para cuando lleguen, para que se lo lean también. Ya,
pues, en un momento dado de la trama, los lobos del escudo tienen su importancia, tienen su importancia. Bueno, ¿algo más, Simón?
Lo de la etapa de... Bueno,
el Tour de Francia, sí.
La Vuelta a España. Perdón. Rayeste, por comentar, Rayeste, que ayer hablábamos del Bilbao Basket, tiene pinta que se va al Murcia, así que nada, hablábamos que era por tema económico, pues obviamente si se va al Murcia, pues es por tema económico, no es nada más, no digo, pues no es una falta de respeto a la ciudad de Murcia, no, simplemente es porque tienen más poder adquisitivo que Bilbao Basket. No
es, sí, es un equipo que está económicamente varios escalones por encima del nuestro.
Muchos más, de hecho están en el cielo prácticamente, claro, porque tienen ayuda divina en el caso de Luka Murcia. Y nada, lo de la Vuelta a España, la etapa, el recorrido es verdad que es parecido al del Tour de hace 12 años. Salida en San Mamés, la llegada es en Gran Vía, que es donde suelen acabar las etapas de la Vuelta. Yo pensaba que iba a acabar en el Parque Echevarría, porque en la Vuelta a España les gustan mucho los finales en alto, los finales, bueno, en rampas de garaje, como se suele decir a veces, ¿no? Que son picando por alto, y bueno, pues el recorrido pues por todos los pueblos, de sobre todo de la zona de la costa, y con homenaje a Jesús Loroño. Eso es lo más...
El gran Jesús Loroño.
Lo más destacado de toda esta etapa, vamos. Van a pasar por delante de su caserío en Arrabetxu, por el monte, por el homenaje que, o sea, por la estatua o el monumento que tiene en Solluve, también, pues bueno, se va a subir Solluve, obviamente, luego Lauquiz, Balcón de Vizcaya, Morga, Vivero dos veces, que es el alto clásico, ¿no? Que ya es casi en las etapas que se corren aquí en Vizcaya en la Vuelta a España, y el pique vive, y luego los pueblos por los que pasará, pues ya digo, es por Guernica, por Gatica, por Bermeo, y toda la zona de la costa. Una etapa que seguramente será muy bonita, muy espectacular. La Vuelta a España, la participación suele ser los exámenes de septiembre. Los que pencan en el Giro, los que pencan en el Tour, vienen a la Vuelta. Así que nada, nos esperaremos a Enric Mas, por ejemplo, que ha hecho el ridículo en la crono, o cosas así. Así que nada, será una etapa bonita posiblemente, la del miércoles 3 de septiembre.
Un abrazo, Simón, gracias.
A vosotros, Agur.
13 minutos y llegaremos a la medianoche.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
En verano, los maestros pasteleros de la Pastelería California no descansan para endulzar todos tus grandes momentos. Pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo, los tomatitos de Deusto rellenos de riquísimo chocolate y todo tipo de dulces de temporada. Y ahora, también recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto, 94-475-1357.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
Restaurante Cervecera El Molino, en Berango. Todo un clásico de nuestra cocina. Un pollo asado único. Chuletón servido a la piedra caliente. Un cachopo que sorprende por su tamaño. Disfruta de nuestra amplia carta con productos kilómetro cero. Más de 1,000 metros de terraza y jardines con zona infantil y espacio reservado para tu mascota. Restaurante Cervecera El Molino, en Berango. Con amplios aparcamientos en los alrededores. Reservas 946-680-900.
¿Centros Auditivos Audio Group? ¿En qué puedo ayudarle?
Hola. Soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantados de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis y además tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale, ¿por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Galdakao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94-471-3085.
Grupo EASO Motor, número uno en ventas a particulares y empresas. Grupo EASO Motor, con ofertas de entrega inmediata en vehículos para pasajeros y vehículos de carga. Más información en grupoeasomotor.com. Financiación a medida. En Grupo EASO Motor, ofertas exclusivas en vehículos kilómetro cero. Grupo EASO Motor, número uno en ventas a particulares y empresas. Visítanos en Forgaldacao, Polígono Industrial Irubí de Calea.
Hablamos con Moisés de Canaltech, especializados en instalación de canalones. ¿Qué riesgos corremos si tenemos los canalones defectuosos, Moisés?
Deterioro de fachadas, humedad dentro de las viviendas, desprendimientos de aleros.
Esto saldrá caro, ¿no?
No, depende un poquito los metros que tenga cada vivienda.
Pida presupuesto en el 94-426-3808 y en canaltech.es.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport. Líderes en opinión. Rigurosos en información. Bilbo Sport. Somos Athletic.
Estamos a 9 minutos para llegar a la medianoche. Un último apunte en clave rojiblanca antes de hablar con Paul Gibling. Olatz Santana es nueva guardameta del Athletic Club. La de Hernani llega a Lezama, procedente de la Real Sociedad. Firma por una temporada con opción a una más prorrogable con la entidad rojiblanca. Apenas ha jugado los últimos años, aunque tiene experiencia en la primera femenina, porque lleva varias temporadas en la Real Sociedad a sus 27 años. Viene a hacer grupo. Sobre todo, ella misma lo dice, llevo varias temporadas en Liga F y aunque no he tenido mucho protagonismo, creo que puedo aportar experiencia a los jóvenes en el trabajo diario, hacer grupo, a enseñar. Bueno, pues ha recordado también lo bonito y curioso que será volver a pisar Lezama tras debutar hace años allí en la Liga F, porque precisamente debutó ante el Athletic. Paul Gibling, ¿cómo estás? Buenas noches.
Noches, pues mira, de muy buen humor, hay que decirlo, ¿no? Todavía, 5 días más tarde del evento, el gran evento, sigo estando bastante, bastante feliz y pues con unas ganas, ¿no?, de ver cómo todo este empieza en agosto.
Tengo la duda de si te llamé el viernes para hablar de la renovación de Nico o no, ya no me acuerdo.
No, pero no te preocupes, hubiera dicho
vale,
cosas
pues,
muy buenas.
Entonces te pregunto por ella, ¿qué te pareció? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te enteraste de todo? ¿Qué pensaste en ese momento?
Mire, yo había estado pensando los últimos días, como todos los días, ¿no? Como todos nosotros, como qué iba a pasar y... Yo tenía una leve esperanza, ¿no? Pero yo pensaba que iba, la tema iba a durar mucho más, sea lo que sea, fuera lo que fuera la conclusión, ¿no? Y porque era muy obvio que el Barça no estaba en condiciones de hacer el contrato. Y luego el viernes me despertó, mire la noticia que dice Nico va a hablar con la familia, y pensaba, uff, pues si habla con la familia, igual tenemos opciones, pero vamos, la renovación completamente nos ha pillado todo por sorpresa, ¿no? Y mientras escalofríos de alegría, la verdad, ¿no? No solo por lo bien del Athletic, pero hay que decir que por el malo, por ser un poco malo, porque dejar al Barça, que por segundo año consecutivo han hecho el ridículo con, pues mira, con cara de tontos, seamos honestos, ¿no? Y bien merecido.
Pues sí, la verdad es que sí. Y no son conscientes del daño a su imagen que se están haciendo ellos mismos. Pero allá cada uno con lo suyo. Arrancó la pretemporada, Paul.
Pues sí, sí, ya nos queda 5 o 6 semanas de preparación, preparaciones, cruzando los dedos, a ver qué pasa. Hay que decirlo, ¿no? La forma en que el club, Miquel González, el presidente, han trabajado con la tema de Nico, obviamente no es una renovación que cocina sin 2 días, como algunos estaría pensando, es una cosa que se cuece, yo me imagino, a fuego lento. Me hace pensar que hay otras alegrías que puede que nos dan a lo largo del verano, antes del arranque de la temporada. Entonces ya, con muchas esperanzas a ver qué caras nuevas llegan, ¿no? A ver si llega Laporte o el otro chico de Osasuna.
Areso,
no, no.
Sí.
No, es que no quería nombrarles porque no me gusta mucho, pero a ver, yo tengo la confianza que lo que hago, lo van a hacer bien y probablemente lo van a hacer sin filtraciones, eso es lo bueno, ¿eh? Yo creo que para nosotros, ahora vas leyendo en la prensa y piensas, no sé, porque probablemente es que no hay ni migas para que los periodistas comen, ¿no? Y luego suelta la noticia y ya está. Yo creo que el club está trabajando en ese aspecto de una manera excelente, excelente.
Egiluz, que renueva hasta 2028.
Sí, yo creo que es un poco como la cuestión de Iceta, ¿no? Que Iceta era muy muy obvio que tenía que renovar. Es que no puedes dejar marchar a un chico que ha marcado 15 goles, aunque sea en segunda. Y Egiluz, pues yo creo que ha jugado 2.300 minutos con un equipo que casi sube. Se ha mostrado bastante sólido. Yo no sé todavía si es un jugador de primera división, pero me parece que no puedes dejar marcha gratis un jugador que ya tiene cierto caché. Sí o no va a ser el cuarto central y valdrá por Champions y primera, pues pretemporada dirá. Pero la cosa es que tanto él como Iceta, como Hugo Rincón, quizás su futuro ya está en sus botas en Lezama cuando ellos llegan al pretemporada.
Iceta, fíjate, que viene con muchísimas ganas, ha presentado antes incluso de lo que tenía previsto, está ante su gran oportunidad.
Sí, a mí me parece un delantero, que lo que he visto de él en Mirandés, que he visto varios partidos, me gusta, porque me parece que es, bueno, ya va a quedar por ver si tiene la calidad de primera, pero lo que yo veo es que es un delantero pillo, de área, que sabe, que es listo, que quizás es un delantero diferente a los otros que tenemos, un Burrecete con su movilidad, su capacidad de jugar atrás, pues Marouane con su lucha y su brega, que quizás tiene que añadir gol, a ver si la pretemporada le viene bien, y veo a Iceta un poco como un delantero, pues, muy pillo, que te puede llegar ahí en el punto necesario para rematar los centros, etcétera, etcétera. Entonces yo veo algo diferente con lo que tenemos, ¿no? Y eso es lo que creo que un entrenador quiere. Si luego no queda, pues el tiempo dirá, pero se ha ganado la oportunidad y como dices, que ha vuelto con ganas y ha vuelto antes, y ya yo creo que algo diferente tiene.
Oye, ¿qué gusanillo tienes, qué sensaciones tienes con respecto al posible fichaje de Laporte o de Areso?
Pues a mí me parece que el equipo puja fuerte por Laporte, ¿no? Y es muy buen central, conoce el club, va a dar equilibrio siendo zurdo, quizás el problema va a ser la negociación con el Nasser, el equipo saudí. Yo creo que ese va a ser el problema. A ver cómo se soluciona. Y a eso, pues, me parece que sería un upgrade al lateral derecho, un lateral muy fuerte, muy rápido, que centra muy bien. Para mí sería un gran fichaje, pero si no, pues está Rincón también y Lecue. 12 millones no me parece caro por un futbolista con esa calidad. Con el, la pregunta, ¿no? Que, bueno, de su pasado, que ha ido a Osasuna, Athletic, a Osasuna. Ya veremos. Me han dicho que el Atlético de Madrid también está interesado, pero el Atlético ofrece más dinero. Y creo que Osasuna tiene asumido su salida, ¿no? Más o menos por los lo que dijo Braulio hace un par de semanas.
Están esperando a que dé señales de vida al Atlético, pero bueno. Paul Gilvin, un abrazo muy fuerte, gracias.
Venga,
agur. Aburre. Estamos a segundos para llegar a la medianoche. Enseguida, Aburchanes, Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Será hasta mañana. Un abrazo. Agur.